Una producción de Troop.
Busca Minas.
No se apendeje. Cuestiona lo que ves.
Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Busca Minas, donde cada semana analizamos temas para no apendejarnos. Amistades, Poor Things es la nueva película consentida de Hollywood y de la audiencia. Ganó 19 premios entre Golden Globes, Oscars y otros festivales diversos. Es ovacionada en todos los medios de comunicación, los artistas la aplauden. Pero, híjole, hay algo que a nosotras no más de plano no. Así que en este episodio desmenuzamos todos los red flags que vemos por ahí, porque honestamente hay algo muy mal con la movie, en nuestra opinión. Entonces, bueno, te invitamos a conocer nuestra muy personal perspectiva sobre esta película. Si tú la amaste, está perfecto, pero ojalá te des la oportunidad de mirarla desde otro lugar. Recuerda que nuestra intención es abrir la conversación, así que te invitamos a investigar más, a contrastar nuestra postura con otras y que tú formes tu propio criterio. Recuerda también suscribirte a nuestro canal, califícanos en Spotify y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Entonces, ahora sí, vámonos.
¿Por qué no empezamos con este análisis de Pobres Criaturas o Poor Things, viendo un poquito cómo está posicionada en el mainstream y en la opinión pública? Entonces, a ver, ahí te van unos datos. Ganó chingos de premios. Entre ellos, premio a la mejor actriz en Oscar, Globo de Oro, BAFTA, Critics' Choice Movie Award, todo esto es a mejor actriz.
Órale.
Y luego también varios premios al mejor diseño de vestuario, diseño de producción, maquillaje y peinado, varios de maquillaje y peinado, diseño y producción otra vez. Esto es BAFTA, Oscar, Art Directors Guild Award a la mejor dirección, igual, o sea, como que de varios medios muy reconocidos, pues les dan premios, ¿no? Al mejor guión, ok, eso es importante, mejores actores de reparto, mejor efectos visuales, y el AFI Movie of the Year, y luego León de Oro.
Vale. No, pues, ya se posicionó como la preferida.
Entonces, creo que por un lado, si vemos todos estos elementos aislados, mejor actriz, mejor vestuario, peinado, pues yo estaría muy de acuerdo, porque definitivamente sí es una actuación muy compleja, súper bien lograda, el vestuario está explosivo, la creatividad es impactante. Todo
los
esto,
efectos visuales, o sea, sí es como estar dentro de un sueño surrealista todo el tiempo.
Sí, sí, la neta, totalmente válido eso, pero donde yo ya me empiezo a cuestionar algo distinto es en el AFI Movie of the Year, ¿ok? Entonces, ahí estás validando una historia o en el tema del guión, por ejemplo, también. Y no solamente suponiendo que esto no estuviera ahí y simplemente se premian todos estos elementos aislados, realmente se queda como algo aislado, porque a lo que voy es, cuando tú premias por múltiples perspectivas a una película, estás validando a la película,
claro,
en culturalmente, ¿no? Y si además le sumas pues una mejor película del año o un mejor guión, pues estás validando la historia como tal. Y ahí es donde a lo mejor podemos entrarle a analizar algunas cositas que nos hacen bastante ruido.
A ver, para quien no haya visto la peli, en súper resumen, la trama es esta. Hay un cirujano científico loco que hace un montón de experimentos para hacer criaturas híbridas. Entonces vemos, por ejemplo, que tiene ahí una gallina con cabeza de cerdo y cosas así como extrañas y cute a la vez. Y total que un día rescata el cuerpo de una morra embarazada que se suicidó. Entonces él la revive y le inserta a ese cuerpo el cerebro de su bebé no nacida, o sea, la que tenía en la panza. Entonces, esta criatura resucita, entre comillas, como Bella Baxter, que es Emma Stone, y se convierte, pues, en su creación más importante, ¿no? A este señor se referían a él como Dios. Y entonces Bella empieza a aprender del mundo, de sus injusticias y de sus placeres. Y en el camino hay como dos vatos que están, yendo y viniendo, que son Max McCandles, un cirujano, y Duncan, Wedderburn, otro güey ahí. Entonces, bueno, esta peli es importante también decir que fue basada en una novela con el mismo nombre, pero aquí empieza el primer pero. La gran diferencia es que estaba cargada de comentarios políticos y matices literarios, la novela. Y todo esto fue reducido así a lo mínimo para enfocarse casi exclusivamente en un aspecto, que es Emma Stone, como su despertar, su descubrir de la vida y de su misión y de su todo, como su proceso personal a través del sexo. O sea, hay 18 escenas sexuales que son las que marcan narrativamente las evoluciones de Emma Stone. Y prácticamente, pues eso es como el enfoque de la peli, ¿no? Y la revista Nexos la califica como una adaptación desatinada y maltrecha de una novela sumamente interesante. Y yo sí he visto muchas, así como mucha validación, también mucha crítica al director, uh-huh. Yorgos Lanthimos, que es como, o sea, lo califican como de muy arrogante, como cine para solo para conocedores, ¿no? Y dice que el director parece no haber entendido en absoluto el ángulo político de la novela de Grey. O sea, le dan en la madre, pues calificándola como una película torpe y vende humos. Porque pues sí, sí es muy extravagante y es muy atractiva, como tú decías, ¿no? Entonces, pues no sé ni por cuál de todas las red flags empezar. Tal vez la más obvia es esto que mencionaba, que Bella, pues es literalmente una bebé en el cuerpo de una mujer adulta. Entonces lo que vemos es a Emma Stone teniendo actitudes propias de una bebé. O sea, al principio no puede ni hablar ni caminar, se hace pipí encima, cosas que hacen los bebés. Uh-huh. Y aún así, siendo una bebecita, vemos que Max, uno de estos hombres que les mencionaba, coprotagonistas, lanza un primer comentario que vale la pena pues tomar en cuenta, ¿no? Que dice, qué retrasada tan bonita. O sea, es decir, atrae la mirada masculina y esa misma niña adulta después sale masturbándose con un pepino, ¿no?
Ajá.
Y luego en otra escena, Bella se ve como súper inocente y aniñada, de que haciendo burbujas en su cuarto. Y luego llega Duncan, el otro vato, y le toca sus partes privadas. Y luego se la lleva a Lisboa y los vemos teniendo sexo en absolutamente toda clase de posiciones. O sea, pues literalmente y de forma súper explícita es ver a una niña teniendo sexo con un adulto, ¿no? Como que puedes justificarlo como quieras, puedes hacer una crítica súper mamadora de cine, pero la neta ahí no está padre, en nuestra opinión, y Hollywood como que encontró la forma de venderlo como una historia a la que no todo mundo, como que no es para todo mundo. Son comentarios que veo mucho en redes, ¿no te ha tocado de que, bueno, no es para todo mundo, es que no todo mundo le entiende?
Ajá, no todo el mundo está al nivel intelectual de la película.
Exacto, exacto.
Pero luego está curado porque yo también leía una crítica de ok, si queremos hablar de intelectualidad, pues este compa le quitó toda uh-huh. esa complejidad que tenía la historia. O sea, por ejemplo, en el libro al final vienen como dos cartas, una del esposo, o sea, con quien al final se casa Bella, uh-huh. y no, como que da su, bueno, esta es la historia que yo narro desde bla, bla, bla. Y luego Bella hace como una contrapropuesta o contracarta, donde dice, no, pues esta es la visión que mi esposo tenía de mí, que está totalmente resentida. O sea, como que al final la historia se narra desde un resentimiento masculino que un poquito estereotipa muchos uh-huh. comportamientos de la mujer, ¿no? Entonces, está extraño porque la película como que no aborda esa parte que totalmente cambia el sentido que se le da a la misma historia. Y entonces se vuelve en una pseudocrítica o abanderamiento de liberación femenina, uh-huh. pero desde los lugares más comunes.
Sí. ¿No? Sí, 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 totalmente. Totalmente, es la línea narrativa. Uh-huh. Entonces, sí, justo hay una parte donde ya se empieza a mostrar como esos tintes feministas, pues entre comillas, podríamos llamarles, cuando Duncan se lleva a Bella a un crucero como para controlarla más, porque se da cuenta que pues va madurando la morra conforme pasa la película, ¿no? Entonces, de ser una bebé, va desarrollándose y se va convirtiendo en una niña de 8 o 9 años, luego ya como en una puberta y demás. Y en un punto como que, pues ella en su mente inmadura todavía de niña o de preadolescente, empieza como que a rechazar a Duncan y se mete con otro güey. Y él pues no, se pone celoso y la quiere controlar y tal. Total, se la lleva a un crucero para tenerla como más contenida. pero lo que ella no puede controlar él son sus pensamientos, o eso nos da a entender la película, ¿no? Entonces ya la vemos como un poquito más madura, leyendo varias veces con un libro en la mano, con ganas de, pues sí, de conocer más, de tener conversaciones filosóficas. Y Duncan empieza a ser representado como alguien que la bloquea, que bloquea esa como iluminación de su mente, literal, como pues una figura del patriarcado, ¿no? Y una parte que a mí sí se me hace como pues digna de análisis también en sí misma, es que después de eso llegan a París sin dinero y Bella empieza a trabajar como prostituta en un burdel. Y la madame que trabaja ahí le dice, pues es la ruta más, si quieres dinero rápido, esto es lo que te recomiendo. Así yo pensé en OnlyFans inmediatamente, ¿no? De sí. La era victoriana. O sea, como que pues, si quieres lana, aquí hay una manera. Y como Bella no tenía juicio moral, ni tenía como, pues sí, era como mucho más fría en sus interacciones y sentimientos y demás, pues toma la oportunidad. Y una vez más el que se opone es Duncan, ¿no? De que no, ¿cómo te vas a prostituir? Eso es lo peor que puede hacer una mujer. Y en contraposición, la madame es la que le está diciendo, ¿cómo? A ver, o sea, aquí, esta es una manera de, como de conocer el mundo. O sea, le decía algo así como, tenemos que experimentar todo en la vida, no solo lo bueno, sino también la degradación, el horror, la tristeza. Eso es lo que nos hace completas, ¿no? Si no, solamente somos niñitos frívolos, intactos. Entonces, como que la anima a pues, encontrar su camino y experimentar la vida en toda su intensidad, con todos sus matices y claroscuros. Y pues, efectivamente, la película se encarga de mostrarnos a Bella siendo pues, degradada y humillada de mil formas. O sea, está cañón porque ves a Bella teniendo sexo, pero pues también a Emma Stone, que es la actriz, ¿no? O sea, no deja de ser una persona la que está mostrando todo su cuerpo desnudo en mil posiciones. O sea, sale cogiendo con un carnicero asqueroso que huele asqueroso, otro señor que la amarra, y es una escena así como que muy, pues no sé, difícil de ver. Y luego otra que se me hace terrible es un papá que lleva a sus dos niños a que lo vean tener sexo con Bella. Y durante el acto ella les está dando consejos a los niños, o sea, no son niñititos, pero no son adultos, de ninguna manera. Entonces, otra vez más ahí como que el tema infantil, oye, y así pues.
Uh-huh. A mí lo que me llama la atención es que de algún modo también esas escenas no son, parecen de algún modo como irreales dentro de la película, o sea, como que sí puedes tú distanciarte de eso y verlo más como un espectáculo, no tanto meterte dentro de la historia o desear eso, ¿sí me explico? Uh-huh. Esto lo he comentado con gente que la ha visto también, pero entonces a mí se me hace como que todavía, se me hace como una línea extraña donde no por no tener esa asociación directa con el personaje, no deja de haber una narrativa problemática detrás. Volviendo al tema de es una niña, o sea, un cerebro de niña, comportándose uh-huh. o siendo utilizada como adulta, y este otro tema del voyeurismo. No deja de ser esa parte de la narrativa, valga la redundancia con mi parte. ¿Sí me explico?
Sí, o sea, no, nos da la audiencia una mirada voyeurista sobre su cuerpo, sobre su actividad sexual, o sea, sobre su intimidad, pero exhibida así de forma completamente pornográfica en todo el sentido de la palabra, o sea, como sobreexpuesta, no sé.
Y... Uh-huh. Pero no solo eso, o sea, lo que me refiero es, al ser tan obvio uh-huh. visualmente, como que tú te puedes distanciar, ¿no? O sea, no es como en otras películas donde a lo mejor te sientes parte de la escena y empiezas a experimentar otro tipo de cosas. O sea, como que lo ves más como un externo, ¿no? Como dices, esa parte...
Que no es una escena hecha para excitar sexualmente, ajá. Dices tú, ¿no?
Ajá, sí, exactamente. Pero no deja de tener esa historia... una narrativa problemática que a lo mejor fruto de ese distanciamiento no logramos conectar como si realmente nos estuvieran presentando una niña con cuerpo de niña teniendo sexo con adultos.
Ah, no,
o como
bueno.
Si nos estuvieran presentando de manera más directa a niños o adolescentes viendo a su papá teniendo sexo con otra persona. ¿Sí me explico?
Sí, lo tienen
que... Es una parte del distanciamiento que me parece problemática porque juega en contra de un juicio crítico de la narrativa. ¿Ya me expliqué?
Sí, te distancia de hacer un juicio porque todo el contexto audiovisual te lo presenta como algo, pues sí, o sea, sí, ya no quiero
Siento que nos marea mucho, o sea, juegan muy bien con el lenguaje visual para llevarnos por las áreas grises y esquivar las preguntas importantes. Exacto. Eso es lo que yo siento.
Y mucha gente justo lo dice así, es que claro, la película está hecha para incomodar, porque la música en algunas escenas es estridente, o sea, son escenas difíciles de ver, no es como que te genere placer ver cómo Bella se le encaja un, ¿cómo se llama? Un scalpel, un bisturí en los ojos a un cuerpo de un hombre, o sea, hay escenas como súper disturbing que están hechas obviamente de esa forma, o sea, como descaradamente de esa forma, pero entonces te quedas como con esa... Sí, o sea, como con esa superficie, con la superficie nada más, sin hacerte, como dices, las preguntas importantes del fondo. Ajá. O sea, nos quedamos con las formas y no con el fondo.
Sí.
¿No?
Sí. Y esa es su gran maestría para mí. Ese es el gran arte de esa peli.
Sí, totalmente. Y luego más adelante, ya en su camino de emancipación, o sea, como que ya el culmen de su emancipación y tal, es cuando se hace amante de una chica que se dice socialista y ella define que alguien socialista es alguien que quiere hacer del mundo un lugar mejor. Entonces Bella le dice, ah, yo también quiero eso. Y entonces ya es como el culmen del personaje, ¿no? O sea, una mujer intelectual, emancipada, emocionalmente distanciada de los hombres, bisexual y socialista. Así es. O sea, eso es en lo que se convierte Bella y eso es como ya cuando puede liberarse de todo eso que la oprimía. Porque al final no es que estén glorificando la prostitución ni nada de eso. O sea, es como parte de su viaje. Ajá. Para darse cuenta cómo muchas veces fue vista como objeto sexual y tal. O sea, no es que tal cual te estén diciendo que ese es el camino.
Sí.
Pero eso mismo que critican, pues te lo están presentando de forma así, tal cual es, ¿no?
Entonces, y está bien, a ver, si le quieres buscar aquí como otra capa, está muy cabrón porque objetificar no es parte... No es el camino, pero a la vez, fíjate cómo fue el camino para Emma Stone. O sea,
totalmente.
Esta mujer nunca había tenido tantísima gloria artística hasta en el momento en el que se expuso así ante la mirada pública. Entonces está cabrón.
Sí, sí, ella tuvo que transitar eso. No, pues sí está cañón.
Sí, sí, sí.
Y porque luego también, por lo mismo tienen que tener un chingo de cuidados en el set, y Emma Stone habla de cómo tuvo un intimacy coordinator, creo que le llaman, o sea, que es alguien que está coordinando las escenas sexuales justo para que no vaya a haber como abusos de ningún tipo, o sea, como que la cuidan a ella y que se sienta cómoda. O sea, güey, o sea, si tienes que tener eso, pues no sé, probablemente, ¿sabes? O sea, cuestiona lo que ves. Sí. No sé. Pero bueno, o sea, el chiste es que podemos endulzarlo de mil formas, pero así, de forma súper fría y súper cruda, iris what iris, pues es eso. Es ver a Emma Stone siendo sumamente vulnerada en 18 ocasiones. Y nosotros observándola desde la comodidad de nuestro asiento, distanciados, mientras ella estaba siendo cuidada por un intimacy coordinator. Entonces, pues bueno, y justo eso... Si contamos así la trama, pues suena como muy grotesco, ¿no? Y seguramente nos estamos perdiendo de muchos matices y detalles, pero es lo que es. Entonces, ¿cómo lograron contar esa historia y que la gente la amara, la aplaudiera, la justificara? Pues es esa parte estética de la que hemos estado hablando todo este tiempo, ¿no? Leía un artículo por ahí que decía que Poor Things no es entretenimiento, sino adoctrinamiento creativo. Y aquí creativo es la palabra porque, pues sí, lo lograron hacer de una forma súper atrapante, ¿no? O sea, es una estética impecable, la neta. Pero bueno, otra de las cosas, no sé qué opines tú, es como recalcar esa parte que la gente la justifica diciendo que era el objetivo, ¿no? O sea, mostrar una denuncia. Pero a mí me recuerda mucho, pues ya todas las veces que hemos hablado de otras producciones problemáticas como Cuties, como Euphoria, sí, como Blonde, esta historia de Marilyn Monroe o Lolita en su momento, que acaban replicando lo que están denunciando. Entonces yo no sé si eso es válido, pues.
Sí. Suscribo. No tengo más que añadir.
Y es como medio gaslighting, o sea, cuando yo leía los comentarios de que así quien se atreviera a criticarla, todo el mundo salía encima con estos comentarios, ¿no? De que no entendieron nada, no entendieron el punto. Y se me hace como gaslighting, o sea, como decir, no, eso que, o sea, esa intuición de que estás viendo algo que algo no está bien, no es cierto.
Sí,
¿eh? Y o sea, qué oso que no entendiste la complejidad narrativa.
Uh-huh.
Y pues nosotros somos súper transgresores. Entonces, sí. Pues no sé.
Yo he leído mucho eso sobre el tema del cuestionar tanto sexo en pantalla, no solamente en esta película, sino en otras. No sé si te has fijado, han salido varios artículos de que la generación Z como que ya está hasta la moda de tanto sexo en pantalla. Y yo he visto a millennials como decir, ah, puritanos, lo que habíamos logrado lo estamos perdiendo. Ya sabes, y es como, güey, escucha, ¿por qué? ¿Por qué ese hartazgo?
Sí. O sea, para contar una buena historia, pues puede, ajá, o sea, no tienes que recurrir a eso, pues, creo yo. Y aquí quisiera, o sea, como para ir cerrando y el, pues no sé, el cuestionamiento que tal vez nos gustaría que se llevaran, para mí fue algo que nos pasó hace unas semanas, ¿te acuerdas? Cuando recién se estrenó la peli, sí. Algo dijimos en sí. Redes, y para mí fue súper ilustrativo, y es con lo que quisiera cerrar yo, a reserva de lo que tú tengas que decir, que nos escribió una chava, ¿no? Una buscaminera por ahí, y nos decía, oigan, yo ya hice su detox de porno, porque nosotros lanzamos un reto porno detox hace 2 años, y decía, y de verdad es impresionante cómo el cerebro cambia. De verdad me incomoda, me molesta y no entiendo cómo seguimos diciendo que la sociedad nos cosifica, pero vemos estas pelis y aplaudimos que a la protagonista se le muestra la mitad de la película desnuda y en actos sexuales. Cada vez somos menos coherentes. Y otra persona decía que ella no pudo ver la película porque sí la estaba triggereando, o sea, ella estaba en una lucha para dejar de consumir pornografía, y el ver este tipo de películas y esta película en particular, pues no, sí le estaba triggereando, le estaba como, pues sí, no le estaba ayudando.
Uh-huh, ¿eh? Sí. Le estaba activando sus mecanismos de activación.
Pues sí, de luego querer salir de ahí toda caliente, uh-huh, y hacer lo que sea, ¿no? Entonces como que decía, no, la neta, ¿por qué no decimos las cosas como son? O sea, y bueno, ella contó su experiencia y decía, y para quien esté luchando por no ver pornografía, no le recomiendo ver este tipo de entretenimiento.
Uh-huh.
Entonces, pues la verdad como que la invitación es a cuestionar lo que vemos y escuchamos, así sea la película más aplaudida del año. O sea, no conformarnos, totalmente, ser consumidores activos, hablar, retar y darnos cuenta que el porno no es nada más lo que buscas en una página web, sino que está ya tan colado en el entretenimiento que nos hemos creído ese cuento de que
es arte.
De que es arte y de que no, o sea, de que no va a tener una repercusión en mi conducta. ¿Cómo puedes decir que no? O sea, si por lo menos tenemos estos dos testimonios de gente que ya con una distancia y con una convicción de no querer consumir pornografía, saben que esto no los está llevando a ese objetivo. Entonces, pues ser congruentes con lo que consumimos si queremos tomar cierto tipo de decisiones o no.
Totalmente.
¿Ya?
Aquí cerraría. Sí.
Pues bueno.
Hay que saber cuándo parar, amistades. Sí.
Creo que esa es nuestra opinión, pero pues ¿cuál es la de ustedes? Seguramente más de alguno de ustedes le habrá encantado la película por otras razones. Ojalá nos puedan compartir aquí en los comentarios que sí, que no. Y pues nada, la idea es abrir la conversación, contrastar posturas. Y pues ya está. Si te gustó este episodio, compártelo para que cada día seamos más buscamineros cuestionando juntos la cultura. Y otra forma de apoyarnos es entrando al link que está en la descripción para dejarnos un donativo. Y bueno, suscríbanse a todo, píquenle a todos los botones y demás. Gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana. No se apendeje, cuestiona lo que ves.
Buscaminas.
No se apendeje,
cuestiona lo que ves.
Una producción de Troop.